Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. En Hidalgo, México, se encuentra un misterioso lugar envuelto en leyendas y susurros de otro mundo. En lo más alto de ese cerro habitaba un valiente guerrero indígena cuya historia ha perdurado a través de los siglos, alimentando la imaginación y también la curiosidad de locales y visitantes por igual. El guerrero, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, era conocido por su coraje, lealtad y valentía en la batalla. Sin embargo, su destino tomó un giro trágico cuando cayó presa de una traición perpetrada por sus enemigos en un fatídico día allá, en la cima del cerro. Desde entonces, se dice que su espíritu quedó atrapado en el lugar, incapaz de encontrar descanso en otra vida. Hoy, los secretos del guerrero del Cerro del Lobo, almas en la niebla.
¿Qué te parece el tema? Interesante, ¿verdad? Pues lo vamos a ir platicando a lo largo de esta emisión, pero lo principal es escucharte a ti con todas tus historias que nos quieras compartir. Y ya tenemos en la línea al primero de la noche, que en un momentito nos va a hacer su narración y nos va a describir todos los acontecimientos que lo pusieron a temblar y literalmente le pusieron la carne de gallina.
Y el primerito que alzó la mano y dijo, yo cuento mi relato, es Efraín. Él se encuentra en Durango y lo vamos a escuchar con toda atención. Mientras tanto, tú también puedes mandar mensajes y aquí te estamos esperando. Buenas noches, Efraín, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
También bien, con gusto de saludarte.
Qué bueno, gracias a Dios. Me da un gusto recibir su llamada. Soy fanático de La Mano Peluda desde hace pues ya bastantes años.
Gracias, amigo.
Muy fanático de los relatos tan intensos de Juan Ramón Sáenz. Y pues ya ahora con ustedes siguiéndolos, ¿verdad?
Qué bueno, gracias.
Muy agradecido que ustedes sigan con tan bonito legado y que no se pierda.
Sí, eso esperamos. Amigo. Mientras haya peludomaníacos contando relatos, este programa da para mucho.
Gracias a Dios. Esperemos y Dios los siga bendiciendo con más.
Claro. Gracias, sí, amigo.
¿Y qué nos quieres contar, Efraín?
Mire, yo pues me llamo Efraín, yo les llamo de aquí del estado de Durango. Mi relato pues va pues para los chavos, ¿verdad? Más que nada, que hagamos conciencia de cuando nuestros padres pues nos indican no exponerse de noche o que se nos hace fácil. Pues sucedió ya hace aproximadamente unos 10 años. Yo actualmente tengo 31 años, pues estábamos en la edad de los 20.
Sí.
Entonces se presenta la Feria de Durango cada mes de junio, la cual pues uno de chavo va y pues busca pues salir, los antros, el cotorreo.
Sí.
Se da la situación que pues salimos del antro a las 2 de la mañana, 3 cuando ya pues obviamente cierran. Sucede que para nosotros llegar a nuestro domicilio pues tenemos que atravesar lo que es una carretera que se llama la carretera Mezquital y un canal para cortar. En ese tiempo lo que era parte del canal pues eran puras milpas. O sea, no era nada como está en la actualidad. Actualmente pues ya está muy muy construido. Y ese era el atajo que teníamos pues para salir más rápido hacia nuestro destino, ¿verdad?
Uh-huh.
Nuestro domicilio. Entonces sucede que pues cortamos por el camino del canal. Íbamos tres amigos, iba yo, su servidor y dos amigos más. Y cuando íbamos atravesando todo el canal, nos percatamos que iba una muchacha desnuda.
Sí.
Desnuda, caminando del otro lado del canal. Entonces, pues se nos hizo de primera mano extraño. Y como uno, pues, piensa uno malicia, yo pensé que era pues, a lo mejor alguna persona sonámbula, ¿verdad? O algo. O alguna persona enferma.
Sí.
Pero haga de cuenta que cuando el vehículo en el que íbamos nosotros pues iba avanzando un poco más porque pues era pura tierra, la persona esta era una chava, la describo, estatura media, complexión delgada, no traía obviamente nada puesto, su cabello era pues largo. A nosotros ya emparejándole más bien al ritmo que va caminando esta persona, pues nuestro fin en sí era pensando que esto le había pasado algo, ¿no? Preguntarle si necesitaba algún tipo de ayuda, si necesitaba algún tipo de, no sé. La persona no, o sea, ni al echarle las luces ni nada, la persona seguía en su ritmo. Entonces yo le digo al que va manejando, pues acelera, ¿verdad? Porque el canal tiene un fin. Entonces cuando termina el canal se topa con otros con otro canalito que se cruza y sales ya al fraccionamiento. Uh-huh. Ya cuando le damos la altura a la persona esta que le menciono, voltea, y créamelo que al voltear tenía un hoyo en la cara, pero como si tuviera unos gusanos, se le movía algo. Uh-huh. O sea, como si se estuviera como lepra, así algo raro. Entonces, pues lo primero que nació fue miedo.
Sí.
Lo que hace esta persona es que acelera el vehículo y lo que hace ese ser o esa persona, lo que era, es correr tras de nosotros. Uh-huh. Pero lo que nos diferenciaba era un canal. Entonces, lo que hace ese ser o esa persona es me pegar un brinco y meterse al canal. Entonces, uh-huh, pues hasta las pocas cervezas que traíamos se nos bajaron, pero sí estuvo muy 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 intenso esa situación. No le puedo decir que era la llorona, porque la verdad no iba llorando, no iba de blanco. Se presentó como un ser normal, como un humano, pero sí, cuando ya nos dio el rostro, sí era algo, pues algo indescriptible, como si se estuviera engusanando de la cara. No sé cómo explicarlo.
¿Como si estuviera desencarnada?
Como si estuviera descarnada, exactamente. Como si estuviera... No sé si se ha fijado cuando un cuerpo tiene como gusanos, como unos gusanos blancos, así que se le movía todo. Entonces, sí. Sí, fue algo muy, muy, muy intenso lo que vivimos, lo que vimos ese día. Por el mismo hecho de andar recio, casi nos volteamos en el canal. Entonces, pues ahí más que nada, el relato cuando yo le platico a mi madre.
Efraín, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, no. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en... La mano peluda.
Aprende a estar solo, porque nadie se quedará para siempre.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias, imágenes que se quedan impregnadas como tatuaje en nuestra mente, así como Efraín, seguramente ahorita que lo estabas platicando, recordaste esta mujer, los gusanos que nos comentabas antes de irnos a la pausa. Adelante.
Entonces, pues obviamente casi nos accidentamos esa noche. Pues obviamente al platicarle uno a sus padres, lo primero que pues hacen es regañarnos, ¿verdad? Para que se anda exponiendo uno a esas horas cuando no hay necesidad. Probablemente era algo que por algo nos siguió, no nos quería atrapar, por algo se nos apareció. Lo que sí tengo entendido es que todo lo que se ve en la noche es malo.
Sí.
Es malo. Entonces, esa fue una de las experiencias, de tantas experiencias que he tenido. He tenido unas más, un poco más cercanas con otro tipo de, pues yo quisiera decirle entidades, no sé cómo expresarlo, pero sí, sinceramente, pues ya desde hace muchos años yo esperaba llamarles para contarles un poco de las experiencias que se viven, y de que darnos cuenta de que hay planos que en realidad existen. Hay entidades que están ahí, así como está eso, también está Dios, obviamente, que es quien nos protege, y ante todo, pues la fe, ¿no?, de saber y de respetar, más que nada, porque créame que esto que yo le platico, no lo platico con nadie más, a lo mejor en una plática de amigos. Obviamente los otros tres que lo vivimos, pues lo tenemos ya muy bien grabado en nuestra mente, y es algo que jamás se va a olvidar. Entonces lo que uno hace es aprender de esas malas experiencias, ¿verdad?
Claro. Oye, ¿y con tus amigos después de tiempo de haberlo vivido, volvieron a tocar el tema para sacar algunas conclusiones o después ya que pasa el tiempo uno va analizando y tratando de encontrar más el sentido de lo que vivimos? ¿Nunca les tocó volver a platicarlo?
Sí, claro. Ahorita pues ya como pues ya pasaron tantos años y ellos están casados. Pero sí, de alguna manera sí hablamos mucho de esa experiencia, que fue una experiencia increíble la que vivimos. En esos tiempos no se usaban los celulares, bueno, fuera que hubiéramos venido un celular para poderlo grabar. Pero sí, la verdad sí fue algo muy 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 intenso, muy muy impresionante. Lo platicamos, no llegamos a ninguna, ¿cómo le puedo decir? Ninguna respuesta que concreta. Tampoco no le buscamos algo como, pues algún, ¿cómo le puedo decir? Alguna lógica, sino simplemente supimos lo que vimos. Fue algo que pues jamás se nos va a borrar, y de alguna manera pues sabíamos, porque en ese canal pues se han ahogado muchos niños, y creo que las cosas pues se resguardan, la energía queda ahí impregnada, y de alguna manera pues todo a cierta hora sale. Entonces cuando se presenta eso, pues ya es cuestión de cómo lo tome cada persona que lo vea, ¿verdad? Aquí la idea es, pues si la tiene la noche, pues duerma, descanse.
Sí, y encuentras el sentido de las recomendaciones de los papás, ¿no?
Claro. Bueno, ya cuando uno ya madura, ya crece, uno ya entiende el porqué de tantas cosas, entiende el porqué de tantos accidentes, el porqué suceden tantas situaciones, y muchas de las veces los padres lo quieren evitar, pero pues uno en la juventud no lo ve de tal manera, ¿verdad? Hasta que uno tiene que vivir en carne propia situaciones, en este caso yo esa que viví, pues ya más resguardado, ¿no? O sea, ya no exponerme tanto, tratar de desde que sucedió eso, pues cambiar ciertas cosas en mi vida. Una de ellas, pues andar de madrugada o altas horas de la noche en la calle.
Eso. Efraín, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas platicado tu experiencia. Y seguramente alguien se habrá sentido identificado contigo.
Claro, no, pues todos son mensajes. Todos son mensajes, todas las experiencias son aprendizajes. Y de alguna manera hay que vivirlo. Y hay que tomar en cuenta lo que nos sucede, lo que vemos bueno, lo que vemos malo. Y entenderlo más que nada, porque está ahí, como le digo. Siento que algunas personas pues traemos como que más la sensibilidad de presenciarlo, o será que nos toca parejo a todos. Pero pues yo lo único que les puedo decir es que tengan mucha fe en Dios, se encomienden mucho a Él, cada mañana que amanezcan pues con mucho positivismo y bendiciones más que nada.
Gracias, amigo, igualmente.
Igualmente para ti y para tu familia.
Me da muchísimo gusto que ustedes estén bien, escucharlos, poder hablar con ustedes. Tengo más relatos, un poco más, pues que me han sucedido, como les indico, en la vida. También he escuchado La Llorona. De alguna manera, pues he aprendido con todo eso. He entendido que, como les digo, me ha tocado no tanto escucharlo, como sino ver entidades como esas, que ya se representan en algo físico, pero de alguna manera pues no me han atacado, no me han hecho nada, simplemente han hecho presencia. No ha sido siempre, han sido episodios de mi vida desde muy niño, pero pues es algo que ya viene incluido en el menú, y pues hay que saberlo sobrellevar más que nada. Y me da mucho gusto que me dieron la oportunidad de contarles un poco de esa experiencia que viví. Espero les haga reflexión, más que nada.
Claro.
Que andar pues exponiéndose no es bueno, andar en la noche en la calle no es bueno, y como les digo, encomendarse a Dios y echarle ganas, más que nada.
Exactamente. Te mandamos un fuerte abrazo.
Dios me los bendiga mucho. Les agradezco tanto, sigan con todo el éxito del mundo.
Gracias.
Que esto nunca se pierda, son el mejor programa, son las mejores personas. Dios me los bendiga de todo corazón, a ustedes, a sus familias, a todas las personas que nos escuchan, que siempre tengan esa fe tan grande en su corazón, porque mientras haya fe, hay todo.
Exactamente. Que estés muy bien, Efraín, y pronto esperamos volver a comunicarnos.
Dios me los bendiga. Para seguirles platicando, otro más que tengo varios que están por ahí guardados. Este se me pareció algo interesante, con un buen mensaje más que nada, que es lo que se busca hoy en día, porque hoy en día los chavos piensan que la vida es fácil.
Claro. Bueno, entonces seguimos en comunicación. Saludos.
Ahí está mi amigo. Pues mira, estaba yo escuchando este asunto de que vas en la madrugada, sabes que ahí hay un canal, volteas y ves a una mujer desnuda caminando. Son dos cosas las que pasan por tu mente. La primera es, ¿qué rayos está pasando? ¿Qué está haciendo esa mujer aquí a estas horas? Cuando la ves desnuda dices, bueno, lo que podría suceder es de que tal vez fue atacada y necesita ayuda. Pero la actitud de la mujer también tendría que decir mucho, ¿no? Aparenta.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con César Hernández.
Bienvenido, César. ¿Desde dónde nos escuchas, amigo?
Desde Guadalajara, Jalisco.
Sí, señor. Me parece perfecto. ¿Nos quieres platicar una historia?
Claro que sí, Nacho, Gina, buenas noches.
Buenas noches.
Más que nada, es algo que me pasó y aparte tengo una duda, una pregunta para el maestro Suham.
A ver, venga de ahí.
Bueno, lo que me sucedió a mí es que yo tuve un amor pasado hace más de 22 años, y pues por cosas del destino, pues terminamos, seguí con mi vida, conocí a mi esposa, me casé. Y después, pasados los años, me vuelvo a encontrar esta persona. Resulta que empiezo como que a tener la necesidad como de buscarla, de verla, invitaciones a comer y todo, y pues total que caí. Wow. Llegué al punto en el que se da cuenta mi esposa de esta situación. Mi esposa me dice que hay que arreglar las cosas, y yo me sentía así como que no, yo quiero estar allá. Todo el mundo me veía, mi madre, mis hermanos, así como que yo estaba fuera de lugar, como que no razonaba las cosas.
Sí.
Me invitan y me dicen, ¿sabes qué? Es que tú no estás bien, tú no eres tú. Uh-huh. Y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a consultar a alguien, a ver qué te dicen.
Sí.
Y me dicen, ¿sabes qué? Sí, te están trabajando, es una persona del pasado. Yo, cuando llegamos, yo estaba incrédulo de esas cosas porque ni siquiera dijimos nada.
Ajá.
Ni siquiera sabía que íbamos. Ni es más, esa persona te recibe sin hacer consulta. Va, te atiende como van llegando.
Ok.
Entonces, me dice, tú eres el del asunto, por lo que veo, dice, tú tienes una persona del pasado. Así, de buenas a primeras me lo dijo en cuanto llegamos.
Sí.
Una persona que te está trabajando es una mujer de tu pasado, y ¿sabes qué? Te dieron algo a comer, que es lo más fuerte.
Uy.
Y caray. Yo sentía, y sí, ahora lo creo, porque cuando me preguntaban, ¿qué sientes por tus hijos? ¿Qué los vas a dejar? Yo decía, no siento nada. ¿Quieres a tus hijos? No, como que no. O sea, todas esas cosas me hizo pensar, me hizo decir cosas que ahora con el que ya no tengo eso, lo comprendo y lo entiendo. Okay. Digo, ¿no? ¿Cómo
César?
Pude? Sí.
Dame un segundito, amigo, necesitamos ir a una pausa, no te vayas.
El miedofón.
No hay problema.
55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Seguimos y también estamos hablando de esta figura del guerrero indígena que se erige como un símbolo de resistencia y honor. Vamos a platicar de los secretos del guerrero del Cerro del Lobo, pero antes vamos a continuar con el relato de César.
Así es, estás en la línea, ¿verdad?
Así es, aquí sigo.
Perfecto, entonces, a ver, ¿qué te dijeron después?
Bueno, resulta que pasó así, me dijeron que me estaban trabajando, que me habían dado algo de comer. Sí. Pensé cosas que yo en mí, lo que la persona que soy, no pensaría. O sea, decía cosas que jamás yo diría. O sea, estaba muy trabajado, pero bueno. Okay. Aún así como que estaba incrédulo.
Sí.
Y digo, no, pues vamos a escuchar como que otra segunda opinión.
Ajá.
Entonces fuimos con otra persona, que trabaja unas cáscaras de coco que son chamalongos o algo así.
Ajá.
Y bueno, el chavo me vio cuando llegamos al lugar y me dice, no, mano, te tienen bien trabajado. O sea, era como esas veces de que nomás me veían esas personas y decían, no, te tienen bien trabajado. Sabían que yo era el del problema, o sea, sin decir nada.
Sí.
Y me decían lo mismo y bueno, total que pasó esas cosas, estaba muy trabajado. Me hicieron un trabajo que me liberó de eso.
Ajá.
Porque después me vio otra persona, porque sí, ya eran tres personas que se dedicaban a eso, que yo dije, bueno, vamos a ver. Y me dijo esa persona, y sabes qué, si te quitaron a ti un trabajo muy pesado.
Uh-huh.
De hecho te tenían, le llaman ellos plaseado. ¿Qué es plaseado? Que tiene, tu vida tiene un límite.
Ajá.
Sí, a mí, que yo no pasaba de los 40 años, tengo 41 a este momento.
Ah, ok, plaseado por un plazo, ¿no?
Así es, que okay, yo a los 40, entonces, cuando yo me di cuenta de todo eso y que aún tenía 39.
Uh-huh.
Sí, entonces me quitaron ese trabajo y me decían, no, te quitaron ese trabajo, pero bueno, ya pasó todo eso, todo ese proceso. Sí. Pero a estas alturas del partido me dijeron que la mujer no iba como que a descansar, no me iba a dejar como muy en paz.
Ajá. Uh-huh.
Y resulta ser que tengo unos sueños medios extraños. ¿Cómo? Oh. Resulta que he soñado como que estamos en una fiesta, mi esposa, mis hijos y yo, y veo a esta mujer como de lejos, y yo, pues nervioso, pues para no tener problemas con mi esposa, como que trato de alejarme de ahí, y en un sueño me fui como a un baño, unos baños se veían ya viejos y así, unos baños grandes con pasillos y muy extraños. Entonces resulta que me sale como una figura o un ente, oscuro, pero un uh-huh. oscuro, y los ojos entre blancos y amarillos, así, y se viene esa ente hacia mí, uh-huh. pero yo alcanzo a reaccionar y lo que hago es que lo ahorco.
Sí.
Lo ahorco y después, pum, me despierto, ¿ok? Uh-huh.
Sí.
Ese fue el primer sueño.
O sea, te defiendes, ¿no?
Así es, sí, me defiendo.
Bien.
Pero en mi sueño, lo raro es que siempre aparece esta mujer antes de que me suceda algo.
Uh-huh.
Sí. Y ahora en este sueño que tuve, precisamente, resulta que sueño como que yo y mi esposa somos muy católicos. A partir de ahí, nos hemos acercado a Dios, estamos haciendo oraciones. Yo pedí perdón por acercarme a personas que son de ese tipo de trabajos, que las que sé que ahora que no debo de acercarme porque se abren puertas que no, uno no debe de abrir, y que la verdad, pues yo vi muchas cosas en mi casa, incluso en una de ellas peleábamos mucho mi esposa y yo, y tengo un hijo pequeño, en aquel entonces tenía 2 años.
Sí.
Estábamos discutiendo, mi hijo al pie de nosotros, cuando de repente mi hijo vuela como 2 metros.
¿Cómo?
Como que lo jalaron, algo sucedió. Afortunadamente no se golpeó, corrimos, lo levantamos y no pasó nada.
Uh-huh.
ya sabíamos que no debíamos de buscar eso. Entonces, ¿qué hicimos? Empezar a orar, empezar a rezar, empezar a buscar ayuda con un padre. Estamos haciendo para liturgias y todo eso. Bueno, mi otro sueño, el que tuve el día de hoy, resulta que, como les decía, yo soy católico porque esto iba con el siguiente sueño.
Sí.
Que fuimos mi esposa y yo a una iglesia cristiana.
Ajá.
Y que nos metimos. Dije, bueno, pues si finalmente es al Dios al que queremos orar y rezar.
Sí.
Sí. Pero lo raro es que yo sentía en esa iglesia un ambiente medio extraño. La gente estaba como rezando. Y ya ve cómo uno hace cuando se persina, uno hace con los dedos la señal de la cruz con el dedo pulgar y el dedo índice.
Ajá, sí.
Pero resulta que yo la veía invertida. La cruz.
Sí.
O sea, no sé cómo, pero en el sueño pasan esas cosas.
Ajá, okay.
Sí, o sea, que uno dice, bueno, no es normal que yo viera con los dedos la cruz invertida, pero o sea, así la veía.
Sí.
Okay. Les digo, hay que salirnos de aquí, estamos mi esposa y yo, hay que salirnos de aquí. Y como si diéramos la vuelta a la calle, pues según vive mi mamá, y a la entrada de la puerta, a la entrada de la casa, estaba esta mujer hablando con mi mamá. Uh-huh. Entonces mi esposa me dice, ahí está. Luego le digo, no hay que acercarnos, vámonos. Y en eso me volví a despertar. Lo raro es que porque cada que sueño cosas extrañas, siempre aparece esta mujer en el sueño.
Ajá.
Y eso es lo que yo quisiera preguntarle al maestro Soham.
Sí. Entonces, ¿esta mujer qué representa para ti?
Una mujer de mi pasado que fue mi novia,
o
pero...
sea, una ex.
Así es. Pero la verdad es que ahora, pues ya no... No, pues no quiero ni verla, o sea, no porque le tenga miedo a ella, sino porque a las cosas con las que puede estar ella haciendo.
Uh-huh. Claro.
A ver, entonces, mi querido amigo, repíteme la pregunta.
¿Por qué cada vez que sueño algo extraño con entes o con cosas raras, por ejemplo, que en esa iglesia cristiana que estaba, me sentía un ambiente pesado, con una cruz invertida, así como que persinándose, pero con cruz invertida? ¿Después la veo a ella o antes de o después de?
Pues vamos a plantear esa pregunta al maestro Soham, a ver qué nos dice. De cualquier modo, a ti te habían comentado que precisamente era ella la que te había trabajado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se referían a ella específicamente.
Específicamente, o sea, nada más les faltó decirme nombre y apellido.
Uh-huh. Muy bien. Pues qué interesante, mi amigo, y menos mal que ya está todo mejor, ¿verdad?
¿Ya nunca la volviste a ver?
No, ya tengo 2 años que ya, no, después de que pasó todo eso, yo, pues, he arreglado las cosas con mi esposa, estamos yendo a terapia de pareja, y gracias a Dios, hasta ahorita estamos muy bien, estamos acercándonos más a Dios, y pues, gracias a Dios, todo marcha muy bien.
Qué bueno, mi amigo. Qué bueno, pues ya nada más queda esta experiencia amarga. Y fíjate que como tú partiste narrando tu historia diciendo que pues tú eras escéptico, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad es que sí. Pero ahora me doy cuenta de que hay personas que son a veces cercanas a ti, pero que en realidad tienen otra intención. Y lo malo existe y pues... Por ende, lo bueno también, pero lo bueno es más fuerte que lo malo.
Claro.
Entonces, vamos a seguir orando, pidiéndole a Dios y que todo esté mejor.
Perfecto, mi amigo. Bien dicho. Pues muchísimas gracias, Efraín, por tu narración. Y aquí tienes que estar pendiente para ver la respuesta de tu pregunta, ¿sí?
Soy César.
¿Eres César? Ah, es cierto, me confundí. Perdón, amigo. Perdón, Sí, aquí te tengo, César. Nada más que leí el nombre anterior. Pero muy muy amable, muchas gracias.
No, buenas noches, Gina y Nacho. Y muchas gracias por dejarme relatar esto. Y de hecho tengo otras cosas que me han pasado. Uh-huh. Que no tienen nada que ver con esto. Pero otras cosas que también son fuertes. Pero yo creo que ya en otro momento que ustedes decidan marcarme, pues se las platicaré.
Claro.
Perfecto,
que sí.
Perfecto, mi amigo. Pues yo te agradezco mucho. Y cuando gustes, esta es tu casa.
Cuando gusten, estoy a sus órdenes.
Órale, amigo. Pues más adelante nos pondremos en contacto. Que tengas bonita noche.
Gracias igualmente.
Hasta luego a nuestro amigo César. Estaba yo leyendo el nombre del renglón de arriba y resulta que, ay, mi amigo, ¿por qué no me habías dicho desde antes?
Ah. La idea, fíjate, del tema que hoy estamos platicando acerca del guerrero que te contamos de un trágico final que tuvo, la idea de que su espíritu quedó atrapado en el cerro, añade una capa de intriga y suspenso a la versión que circula ya desde hace varias generaciones. Se convierte en un espectro que vaga entre la neblina, buscando redención o venganza por los agravios sufridos en vida. Esta idea de un espíritu atormentado lo hemos escuchado en varias leyendas, pero agrega profundidad emocional al relato, haciéndolo más que una simple historia de traición y tragedia, también en un reflejo de la lucha interna y la búsqueda de paz de este propio guerrero.
Bueno.
Estamos también, Nacho, recibiendo mensajes a través del miedofón.
Sí.
Y aquí tenemos a Etan que nos dice: les mando este audio que me mandó mi prima. Ella tiene una tienda. Siempre que manda audios o habla por teléfono con sus clientes, se escuchan esos gritos, pero ella no los oye. Nada más la persona con la que habla o manda el audio. A ver, ¿a qué se refiere? Escuchemos juntos.
Un agua de litro y medio, un chorizo, unas salchichas, dos barritas de 5 pesos.
¿Qué?
Esos gritos, pero ha sido algo recurrente.
¿Sí?
Y cuando le dicen a ella, ¿quién está gritando o por qué se oye eso? No entiende por qué se lo están diciendo, sí. Pero no ha sido una persona, han sido varias personas, pero ahí en la tienda de su prima no hay nadie que esté gritando.
Oye, ¿y si le marcamos?
¿Por qué será? Tendría que ser a la prima, ¿no?
Hay que marcarle a ver si se oyen los gritos, porque está rarísimo. A ver, otra vez, Gina, porque se oye fuerte, ¿eh?
Un agua de litro y medio, un chorizo, unas salchichas, dos barritas de 5 pesos.
Que grita como que déjame.
Como que le están haciendo algo. Incluso yo creo que los clientes piensan que sí. Ahí le están pegando o maltratando a alguien, ¿eh?
Algo extraño.
¿Por qué será? ¿Y tú ya has hecho la prueba de hablarle a tu prima?
A ver, sería interesante, ¿no? Sería interesante. Yo, inclusive nosotros marcarle ahorita o en algún momento que tú nos digas y le marcamos a ver si se da este fenómeno. A ver, Gina, ¿lo podríamos poner una vez más para a ver si podemos descifrar algo?
Sí, vamos a poner atención. ¿Qué es lo que dice este audio?
A ver, vamos a poner atención. Mientras tanto, déjame. A ver, ahí viene.
Un agua de litro y medio, un chorizo, unas salchichas, dos barritas de 5 pesos.
Está aterrorizado. Si es una niña, un niño o una mujer. No, déjame. Yo entiendo eso. ¿Ustedes qué escuchan?
Pues ella, déjame.
Pero como ella está platicando así como si nada, ¿verdad? Como cualquier cosa. Y es este que llegó.
Uh-huh.
Está, a ver.
Un agua de litro y medio, un chorizo, una salchicha, dos barritas de 5 pesos.
Qué bárbaro. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es eso? Dice Liliana Barajas, dice no. Déjame, por favor, no. Amiga, sería muy interesante que nos dijeras si podemos hablarle, si podemos marcarle a tu prima o ver si hay algún antecedente que pudiera dar luz de por qué razón se escucha eso tan estremecedor. A ver, una vez más.
Un agua de litro y medio, un chorizo, una salchicha, dos barritas de 5 pesos.
Uf. Bueno, vamos a ver más adelante si podemos profundizar un poquito en esto y lo comentamos.
Buenas noches, Gina.
Hola.
Quería preguntarle que si yo le puedo contar el relato, puede ser por mensaje de voz o por llamada. Pero me gustaría escucharlo, pues.
Uh-huh. Claro, aquí tenemos la opción que tú puedes mandar tu audio y ya nosotros lo vamos intercalando con otras experiencias que nos cuenten. O bien, si quieres que nosotros te marquemos, nos escribes, quiero contar el relato y nosotros te marcamos para poder interactuar contigo. Como tú lo decidas, es la opción, tú decides.
Ok, bueno, pues sí, efectivamente, aquí es de a nosotros en lo personal nos gusta mucho que nos narren, porque platicamos, ¿no? E inclusive si surge una duda, pues les podemos preguntar sobre el tema, sobre el punto. Pero a veces yo entiendo que por tiempos o porque simple y sencillamente les da pena o lo que sea, dicen, no, yo prefiero mandar el audio. Pues está bien también, o sea, hemos recibido buenísimos relatos y pues no hay nada que decir, ¿no? Lo interesante es que te comuniques, que participes y que de esa forma tú también estés siendo parte de este programa, porque aquí de eso se trata. Saludos, mira, rápidamente a Julio César Hermosillo, buenas noches. Dice Gina y Nacho y a toda la parte técnica, claro que sí, amigo. Y Hugo Hernández, buenas noches, peludos. Un saludo para mi esposa Gloria y mi hija Ixchel, que los escuchamos desde Fairfield, California. Vientos, amigo, bienvenidos. Y Erika Esparza, hola Gina y Nacho. Gracias, mi querida amiga, bienvenidos.
También acá tenemos desde Coyote, Coahuila, un saludito a mi esposa Yesenia, aquí se escribió mal, a mi esposa Yesenia y mi hijo Jaciel. Sin conocerlos, los aprecio muchísimo. Gracias, y nosotros sí. También a las familias que se reúnen cada noche, en verdad que hacemos una gran familia y nosotros nos sentimos bendecidos al contar con ustedes.
Así es. Mira, Juan García dice, pues para cómo están las cosas, ya no sé qué es mejor, que sea un fantasma o una situación de violencia. Creo que preferiría que fuera una psicofonía o algo así. Pues sí, tienes razón, ¿verdad? Pero de cualquier modo, si quedó ahí grabado, quiere decir que esa psicohuella se está manifestando y una psicohuella puede representar efectivamente un momento de dolor, tal vez.
Gina y Nachito, saludos desde Seattle, Washington. Los escucho siempre por Spotify en mi trabajo y de verdad me hacen el día. Los amo. Ay, muchas gracias. Dice, tomé un video sin filtros y encontré una foto muy similar en redes. Cuando grabé no se miraba nada hasta que volví a ver el video. Pensé que era un filtro, pero busqué y no hay filtros así. Me quedé sin decir nada y después miré lo mismo en otro post y dije, ay, se parece a lo que yo grabé. ¿Qué opinan? Saludos. Bueno, tendremos que checar a ver a quién nos dices.
Sí, a qué.
Pero sí, que se quedó muy impresionada.
Wow. Muy bien, pues saludos a Natividad Rodríguez, a Ceci Rojas, a Manuel Isaac Rodríguez también, que están por aquí, él particularmente desde Piedras Negras, Coahuila. Me gusta mucho su programa, desde que tenía 10 años los escuchamos, me parece formidable, mi amigo. Eso quiere decir que nos ha seguido la huella.
¿Qué tal, Gina ausente y Nacho presente? No, Nacho, estoy aquí en Houston, Texas, no estoy en la muralla china, soy Juan Luna. Oye, y hablando de miedos ahorita, no sé si se acuerdan que hace tiempo hablamos de que según hablamos lo mismo de los miedos, que a lo que le tenías miedo es en lo que en tu vida pasada habías muerto.
Sí.
Entonces, como yo te digo, que yo no tengo miedo a ser devorado por algún animal, llámese león, cocodrilo, tiburón. ¿Será que, más que nada los cocodrilos, será que en mi vida pasada esa fue la forma en que yo morí, que he atacado yo por algún animal? Saludos.
Mira, se refiere a una transmisión que no estuve, pero ya estoy aquí, Juan.
Así es. Pues no precisamente, brother, no, yo creo que no tiene que ser así, porque imagínate tantas cosas. Por ejemplo, hay gente que le tiene muchísimo pánico a las ratas, muchísimo pánico a las cucarachas, les horroriza, les da así miedo. Hay gente que le tiene miedo a los quirófanos. No creo que venga por ahí, pero pues mira, en estas situaciones no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Y lo único que podemos hacer es comentarlo para ver si alguien más nos puede ofrecer un testimonio y tal vez juntos tratemos de llegar a una conclusión. Dice Big Gum, ese audio me recordó que hoy un hombre atacó a una menor, no me digas, y al huir también hirió a la mamá, que al escuchar los gritos de auxilio se topó de frente a este sujeto que fue detenido por los gritos.
Vaya. Oye, ve.
Oye, qué horror, amigo. ¿Y eso dónde sucedió? Porque así con todo el detalle que estás dando.
¡Qué caray! Mira, los secretos del guerrero del Cerro del Lobo dicen que la niebla que envuelve este cerro se convierte en un elemento simbólico, representando los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos, así como la oscuridad que oculta los secretos del pasado. Y en esta neblina donde se entretejen los misterios y las leyendas de ese lugar, crean un ambiente cargado de misticismo y suspenso. Estar envuelto ahí en esta niebla, y donde dicen que además se encuentran atrapadas almas, es una experiencia tétrica.
Claro que sí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55 2193 5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, y también en estas reuniones algunos de ustedes nos piden apoyo espiritual, como es el caso de Natividad, que en la emisión pasada nos había propuesto una oración y que incluyéramos a Richie McCormick, que pues lo habían desahuciado, y ya ahorita nos está informando que él ya falleció y que lo incluyamos en nuestras oraciones. Así lo haremos con nuestro grupo de escuderos. El señor Richie McCormick falleció, descansa en paz, y lo incluimos.
Así es, que descanse en paz, sobre todo para la familia, ¿no? Que tengan una pronta resignación. Qué complicado, qué difícil.
Vámonos con más relatos. Tenemos a Niurka.
Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Niurka.
Hola, Niurka, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas, amiga?
Los estoy escuchando desde Canadá. Oh, qué encantadísima que estoy de que me hayan llamado.
Con mucho gusto, mi querida amiga. ¿Y qué nos quieres platicar?
Uy, tengo tantas, pero muchas historias que contarles a ustedes.
Ah, pues a ver.
Sí, yo les había mandado un mensaje, les había dicho que yo, perdón, originalmente soy de la República Dominicana.
Sí.
Pero tengo ya muchos años viviendo aquí en Canadá.
Oh, qué bien.
Les quería perdón, estoy demasiado emocionada. Contar una historia que me pasó en la República cuando yo estaba pequeña.
Sí, amiga.
Una noche salimos mi mamá y yo y mi hermanita. Bueno, yo creo que tenía como quizá de 9 a 10 años.
Uh-huh.
Y habíamos salido de la casa de un tío.
Sí.
De regreso para mi casa, que lo estábamos visitando a él. Y bueno, la cosa fue que estábamos caminando, y entonces de camino a la casa mi mamá decide que fuéramos por una calle y para cortar el paso para llegar a donde vivíamos. Y de ahí, en esa calle, yo recuerdo que había como un solar que era algo privado y estaba cercado, pero sí tenía un espacio que se podía cruzar de la callecita como para una avenida.
Sí.
Y bueno, decidimos cruzar por ahí para cortar el paso y llegar más temprano a la casa y no sé qué. La cosa es que en el camino, íbamos las tres, todo estaba bien alumbrado, no había tanta oscuridad, eran, creo que eran como las 8:30 de la noche por ahí o las 9. Entonces, no decidimos meternos por ese solar para, como les dije, para cortar el paso.
Sí.
Y mi mamá nos dice a mi hermana que camináramos de frente a ella para así ella vernos, ¿verdad? Porque estábamos muy pequeñitas.
Sí.
Entonces entra mi hermana primero y luego camino yo detrás de ella y detrás viene mi mamá. Y en eso, las tres al mismo tiempo miramos para atrás.
Ajá.
Y hay un señor detrás de nosotras caminando.
Sí.
Pero al señor este no se le ve la cara para nada. Yo solamente le veo la sombra. Vi que era un hombre bien alto, no se veía viejo ni nada, pero así se veía bien grande y bien fuerte. Y en el momento que pisamos ahí donde estaba el solar, entramos las tres y este tipo viene detrás. Y mi mamá nos dice, ven, vayan, apúrense, camina para que no retrasáramos al señor este.
Sí.
Bueno, la cosa es que cruzamos las tres y cuando llegamos al final de ese solar que nos llevaba hasta una avenida, sale mi hermana, salgo uh-huh. yo y sale mi mamá.
Sí.
Y las tres al mismo tiempo otra vez
voltearon.
Miramos para atrás esperando a que este señor saliera.
Ajá.
Y el tipo nunca salió.
¡Ah, caray!
El tipo nunca salió y les juro que caminó con las tres hasta la salida de ese solar, hasta la avenida. Y nos quedamos así como que, ¿y dónde se metió? No había lugar para donde él se desapareciera. Y bueno, cuando salimos a la avenida esta, esa avenida llevaba hasta un puerto. Y ahí había un montón de como de bodegas y almacenes y cosas así. Y recuerdo que habían señores que trabajaban como de seguridad. Y esa noche habían dos señores sentados vigilando un almacén. Y recuerdo que estaban las esposas como llevándole la cena o algo así. Y ellos se dan cuenta de que estamos las tres así como que, ¿y dónde se metió este hombre?
Sí, sí.
Y uno de los señores viene y le pregunta a mi mamá, señora, ¿qué pasa algo? Y dice mi mamá, no, es que cruzamos por ese solar
uh-huh.
y venía un señor detrás de nosotros, pero no sé dónde se metió. Y entonces el tipo le dio curiosidad. Y entonces él entra al solar, él llevaba una escopeta, yo recuerdo eso.
Sí.
Y entonces dice, pero si aquí no hay nadie. Y dice mi mamá, pero se lo juro que el hombre estaba ahí. Y él miró y, como les digo, había mucha luz, se podía ver si alguien se escondió o si él se hubiese devuelto
sí.
para caminar otra vez a regresarse a la calle de donde habíamos venido.
Uh-huh.
Y nada, absolutamente nada, se desapareció así de la nada.
Uh-huh.
Todos nos quedamos así como que, okay,
sí.
¿qué fue esto? Sería, no sé, se escondería, quién sabe.
No, bueno, la cosa una es que aparición.
No sé qué fue, pero de verdad que eso nos dejó impactada la vida sí, entera, a mí y a mi hermana. Bueno, mi mamá, sí. Nunca no le puse mucho asunto porque como éramos chiquitas y mi mamá tampoco le como que le dio mucha importancia, pues nosotras nos olvidamos de eso. Hasta ahora que ya somos adultas y usted sabe, uno comienza a pensar las cosas, ¿te recuerdas de esta cosa que pasó cuando éramos pequeñas y no sé qué?
Sí.
Y entonces mi hermana y yo, sí, yo claro que yo me acuerdo de eso, y eso siempre nos ha dejado muy intrigada de qué fue eso.
Claro.
Porque en realidad, como les digo, había tanta luz en la calle e incluso cruzando por ese espacio así, de ese terreno, la luna alumbraba y las luces de la calle, y se podía ver la cara de la otra persona, pero a ese hombre nunca pudimos verle la cara. Solamente uh-huh. era esa silueta así bien alta,
uh-huh.
caminando detrás de nosotras,
uh-huh.
y nunca nos dejó así con esa intriga la vida entera.
Claro.
sí, no, a nosotros nos han pasado muchas cosas en mi familia. Mi familia, de parte de mi mamá, su mamá, la mamá de ella, mi abuelita, sí, que en paz descansen las dos ahora, siempre sucedían cosas. Ella tuvieron una vida muy interesante. Mi mamá siempre nos hacía cuentos de cosas que le pasaban a mi abuela, y desde que mi abuela estaba pequeñita. Y bueno, esas son historias demasiado largas. Aquí podría yo pasarme la vida entera contándosela.
No, y a nosotros nos encantaría escuchar todas tus historias. De hecho, me gustaría comprometerte a que más adelante nos volvamos a contactar, porque ya en un ratito viene el maestro Soham y no me gustaría tener que interrumpirte para la sección del maestro. Entonces, sí nos encantaría volver a platicar contigo si tú gustas. Nada más déjame hacerte un último comentario sobre este asunto de el ser que vieron, el hombre que vieron, porque no cabe duda de que se materializó, ya que las tres lo vieron, sintieron sus pasos, sí, sintieron la presencia. Entonces ahí no es cuestión de imaginación, ahí es cuestión de que efectivamente en ese lugar tal vez ahí hubo un deceso y quedó por ahí marcada una psicohuella, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es que era una persona muy alta, así la describiste, una sí, persona alta,
sí,
aunque no se le veía el rostro, y esto también ya nos arroja pues una posibilidad que se haya tratado de un ser del bajo astral.
La verdad que no sé, yo sí, por tantas las cosas que nos ha pasado en la vida y que hemos visto, y mis hermanos y yo haciendo pues recuento de las cosas que mi mamá nos contaba y de lo que le pasaba a ella cuando chiquita y a su mamá y eso, todo eso tomado ahora como que quién sabe, quizás fue algún ser protegiéndonos. Ajá, de algo.
Puede ser.
Porque nunca sentimos miedo, sino uh-huh, solamente de que, oh sí, date prisa, camina, que no, para que uh-huh, no retrase el Señor y eso, pero yo nunca sentí miedo.
Ah,
de
okay,
verdad que no, nunca sentí miedo. Mi mamá tampoco le nos hizo sentir así de que como que era algo que nos iba a hacer daño, ¿verdad? Yo amo su programa.
Gracias, amigo.
Los encontré así de casualidad por YouTube, escuchando a videos del programa anteriormente, cuando estaba el otro señor, que perdón, no recuerdo su nombre, que él murió.
Sí, Juan Ramón,
sí, Juan Ramón, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y entonces ahí me conecté y dije, ay, voy a escuchar este programa. Ahora los escucho a diario, pero bueno, gracias, no en vivo, porque aquí ahora mismo es la medianoche en Canadá.
Wow.
Pero sí, mientras estoy trabajando, yo me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar ahí en mi teléfono, en mi... por YouTube.
Así
es. Pero sí, de verdad que me encanta. Y la verdad sí me gustaría contarles muchísimas cosas que hemos vivido.
Pues eres bienvenida y te agradecemos mucho que estés en sintonía con nosotros, mi querida Niurka.
Gracias.
Que tengas bonita noche.
Saludos.
Muchas gracias.
Que la pases bien.
Igualmente.
Amigo. Hasta luego. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y nosotros nos vamos a la pausa.
El Miedofón 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos. Ahorita vamos a seguir con ellos, pero tenemos muchas preguntas que tú le has hecho al maestro Soham, motivo por el cual nos vamos a enlazar con él.
El Grimorio.
con el maestro Eric Soham.
Preguntas, dudas e inquietudes que tienes y que deseas recibir un comentario desde el punto de vista de la parapsicología, motivo por el cual está con nosotros el maestro Eric Soham. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola Gina, buenas noches Nacho, buenas noches queridos amigos.
Bienvenido magíster.
Ya lo estábamos esperando. Gracias. Las preguntas ya se están formando y entonces veo una inmensa lista, así es que vamos a iniciar.
Claro que sí, Gina, adelante.
Aquí le preguntan, ¿qué significa ver un color específico en un sueño? Yo soñé con una escena con gente desconocida y ahí resaltaba sobremanera una señora con una blusa color verde bandera, muy vívido el color. ¿Tendrá algún significado?
Bueno, vamos a recordar que todo en la creación, absolutamente todo, pertenece a una vibración y a un estado de representación de acuerdo a la vibración. Y en este caso, por ejemplo, todos los colores, cada color tiene una vibración diferente. Aquí hay un verde color bandera que debe tener una representación emocional o muy vívida o muy significativa para esta persona. Entonces ve una reunión donde hay gente desconocida, pero ahí aparece una persona que tiene una señal en específico, una blusa de ese color. Entonces aquí había que ver si había cierta familiaridad con esa persona, probablemente era una representación de mamá o algún familiar o algo, y le está representando el verde, que debe tener un significado para él el poder ver ese color, que generalmente el verde lo que representa es a la naturaleza, y representa parte de la bandera, representa muchas cosas.
Okay. ¿Qué significa el haber escuchado el sonido u ondas en el cielo durante 8 segundos en la noche? Esto me bloqueó mientras salí a darle de comer a mi gato. Aclaro que vivimos en una zona fuera de la ciudad. Un extraño sonido.
Bueno, sí hay ocasiones en que la atmósfera se carga de energía estática o alguna otra clase de energía, dependiendo de la humedad en el ambiente o la sequedad, dependiendo del viento, depende de muchas cosas, o de las zonas que pueden estar liberando dentro de la misma tierra algún tipo de energía, y generan una especie de, no de truenos precisamente, pero sí de ruidos que en algunas ocasiones pueden escucharse.
Maestro, le voy a pedir si puede hablar un poquito más fuerte porque casi no se distingue su voz.
Claro que sí.
Hace un tiempo yo soñé con una especie no lo entiendo aquí, dice, fue una especie de sueño lúcido donde me elevaba al cielo y precisamente yo miraba cómo se hacía un eclipse. Yo sabía que tenía que destruirlo. Una especie de poder hacía que yo lo destruyera y terminé por eliminar la luna y el sol. Y escuché tal cual un estruendo. ¿Qué habrá significado, maestro? Le preguntan.
Bueno, aquí hay una parte muy importante que es un eclipse. ¿Qué es lo que representa para él un eclipse? Hay muchas personas que dicen que cuando hay un eclipse, pues puede ser una marca de que va a haber una calamidad, o de que puede pasar algo, o de que si el sol se esconde, que es la parte vital de nuestro planeta, lo que nos da vida, entonces, ¿qué podría pasar? Que pudiéramos tener algo de esa naturaleza y morir. Entonces, yo creo que tiene que ver algo con la concepción que él tenga de un eclipse, porque además aquí no solamente es la creación o la creencia, sino que además destruye la luz y el sol. Entonces, para que no haya más eclipses, que esto sería eliminar la posibilidad de que pudiera haber algún tipo de catástrofe.
Ok. Tenemos mi mamá y yo un negocio de antojitos mexicanos. Dice, pero el negocio desde hace 2 meses que nos pidieron el local donde estábamos, a partir de ese momento nos ha ido mal en el ámbito del dinero. ¿Qué nos recomienda para que nos vaya mejor?
Bueno, lo primero que habría que ver es cómo está el estado energético del negocio o del lugar y el de ellos. porque cuando hay algún tipo de discrepancia como lo que sucede aquí, que despiden el lugar y todo eso, se genera pues bajas vibraciones por las emociones y todo lo que nosotros despertamos. Entonces aquí habría que ver qué es lo que está pasando, pero definitivamente lo que está pasando es que hay una carga energética, y en algún lugar o en algún negocio o en alguna casa o donde sea, cuando hay carga energética todo empieza a colapsar. Entonces yo les recomendaría que vieran a alguien que les ayude para erradicar esa energía negativa.
Porque fue muy claro que a partir de que les pidió en el local, todo cambió, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Aquí también tenemos una pregunta pequeñita, pero nos dice nuestro amigo, maestro, ¿qué es el infierno?
Buena pregunta. Bueno, el infierno es un lugar o un estado donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. O sea, es una palabra de inferno, viene del latín inferno, infernus, que quiere decir debajo de o lugar inferior. Entonces es un lugar de castigo, es un lugar oscuro, es un lugar subterráneo, es un lugar negativo. Tiene muchas connotaciones, pero todas son en un aspecto de degradación o de negación.
¿Por qué será que los enfermos que están a punto de fallecer se ponen unos días antes bien? Comen, caminan, platican y nos dan esperanza que se van a poner bien y luego fallecen.
Bueno, eso es cierto. Hay una reacción orgánica dentro de las personas que tienen algún tipo de enfermedad, y generalmente hay personas que incluso pueden estar en coma y no hablar por una semana o por unos días o por más tiempo, y en el momento en que ya están a punto de desencarnar pueden incluso abrir los ojos y hablar, aunque sea un poco, con las personas. Es como si fuera una característica que tiene. Para que tú puedas salir de ese cuerpo debes estar consciente para poderlo abandonar de una manera que sea diferente a cuando no hay un estado de conciencia.
Okay. Mi niño van dos veces que en lugares diferentes escucha que le hablan, pero no le dicen su nombre ni nada, solo escucha a alguien hablar. La primera vez se estaba saliendo de bañar y escuchó que alguien habló ahí en el baño. Una vez un chamán nos dijo que alguien en la familia tenía un don. ¿Qué es lo que podía hacer, maestro?
Bueno, probablemente la persona que está escuchando que le hablan puede estar escuchando el plano espiritual, y eso podría ser un don, o podría ser la presencia, que también tiene que ver con la sensibilidad de quien lo escucha. Puede ser la presencia de seres que se encuentran en esa casa, y no necesariamente de oscuridad, pueden ser difuntos o de alguna otra naturaleza.
Ok, bueno, vámonos con más preguntas.
Claro, acá tenemos las preguntas para el magíster. Aquí, mire, le dicen... A ver, maestro, espérame, es que se me movió. Ahí está, ¿verdad?
Aquí estamos.
Ah, muy bien, excelente, excelente. Un segundo, aquí está. ¿Es posible que una secta reunida, que tengan facultades energéticas entre todos, puedan provocar el fallecimiento de alguien si se lo proponen?
Bueno, es un hecho, y eso es real, es un hecho que todos tenemos una parte muy significativa, que es a través de proyectar una emoción o un hecho hacia el lugar donde nosotros queremos. De hecho, en eso se basa la brujería o este tipo de prácticas. Para eso son los rituales, que se pone una intención y se proyecta hacia un punto a través de la mente y de la capacidad que pueda tener cada persona de proyectar esa carga energética hacia un lugar. Entonces, podría haber la posibilidad, que no es muy sencillo, pero podría haber la posibilidad de que un grupo de personas dentro de un círculo que pudieran estar formando como una cadena para mandar todos una proyección hacia una persona, podría haber la posibilidad de que sucediera. Pero vamos a ver que también en estos casos, pues no solamente es lo que están pensando las personas que están proyectando ese deseo, sino que además hay leyes que pueden permitirlo o evitarlo.
Ok, dice por aquí, maestro, ¿qué es el vacío iluminador?
el vacío iluminador.
Ajá.
El maestro Samael aún mejor hablaba mucho del vacío iluminador, y él decía, y eso yo lo he observado en algunos objetos, estando en cierto trance, puedes ver que no son completamente rígidos, sino que además puedes ver los átomos, cómo están moviéndose, cómo están girando en esa, en ese objeto que estás mirando. Por ejemplo, no sé, puede ser un vaso, o puede ser una mesa de centro o algo así, incluso una pared. Entonces puedes ver prácticamente los átomos, cómo se están moviendo, y darte cuenta de que la pared del objeto no es rígido. Eso es lo que el maestro Samuel Humbert llamaba el vacío iluminador.
Uh-huh.
Y era precisamente la parte constitutiva de esos átomos o de esa energía formando un objeto definido.
Ok, magíster, pues tenemos más preguntas, pero también tenemos una pausa. No se vaya, por favor.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Volverá a la noche? Mañana te digo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Seguimos con esas inquietudes que desea recibir una opinión del maestro Eric Soham.
Es correcto, y lo tenemos aquí en la línea, ¿verdad?
Aquí estamos.
Perfecto, magíster. Bueno, ahí le va la siguiente pregunta. Maestro, ¿cómo se elimina una maldición generacional?
Bueno, esa se elimina... ¿Cómo se genera, por principio de cuentas, una maldición generacional? Es una intención... A partir de determinadas emociones que se proyecta hacia algo, hacia alguien, o hacia una familia inclusive, o hacia un lugar, o hacia una población. Pero eso es exactamente lo que sucede, solamente una proyección, que si todos piensan en algún momento, vamos a recordar que todo se atrae y se repele según su naturaleza. Si nosotros estamos generando o poniendo energía negativa en un lugar o en una persona, estamos atrayendo esa misma energía hacia ese lugar o hacia esa persona. Entonces, es lo que sucede exactamente con una maldición. Están poniendo, pues eso, una maldición hacia el desarrollo o hacia la permanencia de una familia o de algunas personas. Entonces, ¿cómo se quita? Por principio de cuentas, no enganchándose con eso, porque las maldiciones generalmente dicen, entonces que maldijeron a mi abuelo, son 7 generaciones, yo soy la tercera, pues estoy ya, estoy mal, porque me va a ir mal. Ya desde ahí, en el momento que se está aceptando, ya se está haciendo, pues se está dando la posibilidad de que pueda suceder. Y si no es cierto lo de la maldición, pues uno mismo puede generarlo inclusive a través de las emociones o a través de lo que uno cree que va a pasar. Yo recuerdo que en alguna ocasión uno de los grandes maestros me comentó, cuando hay una persona que tiene una carga negativa importante o que tiene una opresión de seres espirituales, dice, me dijeron, ellos implantan el pensamiento y la persona por sí misma genera el daño.
Uh-huh. Ok. Mire, maestro, dice por aquí, buenas noches, yo soñé que me decía un ángel, hoy es tu último día de vida, tienes tiempo de despedirte de todos. ¿Qué significa?
Bueno, este es un sueño muy particular, que sueña alguien que por alguna razón piensa en un estado no consciente, claro, es su mente subconsciente, que puede morir en algún momento, y que un ángel le da la oportunidad de poderse despedir de las personas antes de partir, que esto puede estar relacionado con los pensamientos de esa persona, que pueda tener algún tipo de deseo de decir, si yo llego a morir me podré despedir de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos. Entonces es una proyección, pero eso es algo completamente normal, y creo que es el pensamiento de toda la gente, ¿no? Que es lo que va a pasar. Uh-huh. Si voy a tener la capacidad o no.
Y sería bueno, sabiendo que todos vamos a morir, pues que siempre tengamos cerca a nuestra familia para que no sea cuestión de la última vez que te vi, no le dije, sí le dije. Mejor manifestarnos lo que tengamos por ahí pendiente de una buena vez, sin de postergarlo, a dejarlo hacia el mañana, maestro, yo pienso.
Por supuesto que sí, tiene mucha razón. Hay un proverbio que dice que hechos son amores y no buenas razones. Entonces, si yo quiero despedirme de mi familia, entonces quiere decir que yo debo de estar bien con mi familia, estar en armonía, estar junto con ellos, vivir con ellos, para entonces no tener la necesidad de estar pensando cómo me voy a despedir.
Así es, bueno, pues ahí está la pregunta. Dice por aquí, siempre que yo tomo fotos afuera, siempre me toca captar cosas y me dejan voces o psicofonías, pero no sé si son espíritus o son extraterrestres.
Bueno, generalmente son espíritus, ¿eh? Podría haber la posibilidad de que un extraterrestre pudiera proporcionar ese tipo de sonidos o de escenas o de figuras, pero generalmente son seres espirituales los que provocan esto. Eso es muy común, porque están en todas partes, solamente lo único que hace falta es percibirlos, pero en general, en todos lados, en todas partes, hay seres que no tienen un cuerpo físico.
Ok, y aunque no los veamos, ahí están, ¿verdad?
Ahí están.
Perfecto.
En todas partes.
Muy bien, maestro. Dice, ¿por qué durante la semana varias personas me han manifestado que han tenido sueños conmigo? Y sin sentido el sueño. Tanto que me manifiestan, los dejo desconcertados. ¿A qué se debe?
O sea, de tanto que le manifiestan, él los deja desconcertados,
sí.
De por qué lo están soñando.
Sí, sí, sí.
Bueno, debe de haber una conexión a nivel mental y a nivel espiritual de él con las personas que vamos a ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, la creencia de que todo es instantáneo y todo es un momento. No, hay cuestiones que ya están hechas, hay reuniones en las que ya tenemos la posibilidad de ir, de ver a determinadas personas y todo eso, que nosotros solemos llamarle destino. Entonces, cuando nosotros tenemos esa característica, pues podríamos estar pensando de esa manera, que nosotros podemos despedirnos de las personas que queremos o que apreciamos de esa forma en que nos vemos cotidianamente.
Ok, dice por aquí, maestro, no sé si recuerda el caso de Nash con otro doctor, que no recuerdo su nombre, y el señor Juan Ramón, ¿recuerda ese caso y si ha vivido algo similar?
Bueno, eso cuando estás dentro del área de los exorcismos, eso es muy común, que una persona esté representando o hablando en diferentes idiomas, en diferente manera, con diferentes tendencias, o esté captando como si fuera un médium lo que esté en el ambiente. Lo que sucedió, por ejemplo, cuando Nash es la persona que estaba comprometida por lo que había sucedido, y entonces tenía una culpabilidad enorme. Cada que se le increpaba o se le preguntaba algo o hablaba, empezaba a distorsionarse por ese ser que traía adentro y que lo estaba torturando.
Ok, dice por aquí, las personas cuando mueren al tiempo reencarnan, ¿qué es lo que conocemos como fantasmas?
No, el fantasma es una cosa y la reencarnación es otra cosa. Cuando una persona muere, nosotros tenemos la creencia de que mueres y se acabó todo, pero no, lo que muere y lo que se deteriora es el cuerpo físico, que es nuestro vehículo que tenemos para poder estar en este plano y aprender, pero en el momento en que el cuerpo fenece o ya no sirve, entonces nosotros nos liberamos y tardamos, pueden ser semanas o pueden ser meses, en concientizar que ya tenemos un nuevo estado de conciencia, pero no físico, no corporal, y en ese momento ya podemos trascender cuando ya somos conscientes de ello. Porque imagínate nada más, si nosotros muriéramos, entonces ¿de dónde vienen los fantasmas? ¿De dónde vienen las apariciones? ¿De dónde viene todo eso? Porque nosotros seguimos energéticamente funcionando.
Ok, Dice aquí, ¿dónde está el infierno, maestro?
Buena pregunta, está en todas partes. Todo lo que se requiere, ya vimos que infierno significa el lugar de abajo, el lugar de castigo, el lugar oscuro, y representa todo eso, el lugar inferior, subterráneo, en fin, y esa es la relación con la palabra Seol, que en hebreo significa Hades, que es el Hades de la muerte y todo aquello. Entonces, el infierno está en todas partes y en ninguna, es como el cielo. Todo depende de la vibración de la persona, de las condiciones de su existencia, para que entonces en el momento en que se tenga la relación de un desprendimiento, pues vas a ir a ese lugar, que no necesariamente tienes que irte hasta allá o hasta acá para que puedas estar en ese lugar. Está en todas partes. Vamos a recordar que cuando nosotros vemos aquí, podemos tener la luz y podemos tener la oscuridad. Nosotros nos polarizamos hacia la luz o hacia la oscuridad dependiendo pues de nuestras condiciones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de muchas cosas. Entonces, puede estar en todas partes.
Ok. ¿Los demonios residen en el infierno, salen y entran a su antojo o dónde moran?
Bueno, hay muchas creencias de que, por ejemplo, los demonios son nueve seres infernales. Entonces, dependiendo de las condiciones de cada demonio y de su vibración, entonces se van a encontrar en alguno de esos niveles. Entonces, cuando una persona, porque esto sucede, cuando alguna persona, por alguna razón, en un sueño o en una meditación guiada, puede en un momento dado meterse y escudriñar en alguna de las esferas infernales, que se puede hacer, pero es un riesgo enorme. Entonces entra a esos niveles y puede ver a los demonios que están ahí, y están la mayoría de ellos, dependiendo del nivel, atrapados ahí. No pueden salir solamente porque sí, salen cuando hay algún tipo de circunstancia o de algún tipo de cuestión que pueda permitirles salir y tener algún tipo de contacto con seres humanos, y nosotros somos los que generamos las condiciones a través de nuestra vibración para que estos seres puedan aproximarse a nosotros.
Ok. Dice, maestro, ¿qué son los evangelios apócrifos?
Bueno, pues los evangelios falsos, les llaman a muchos evangelios apócrifos cuando piensan que lo que están diciendo no va de acuerdo con los evangelios que todos conocemos. Entonces, los evangelios apócrifos, pues son los falsos.
¿Cómo ayudar a un espíritu que se manifiesta de forma recurrente en el mismo lugar donde murió, y si ya se le han hecho misas, rezos, pero sin resultados? ¿Es la familia quien lo debe liberar para su descanso?
No necesariamente, porque hace falta una capacidad. Por ejemplo, los hermanitos de los trinitarios, ellos dicen darle paso o darle camino o meterlos en el camino a los difuntos. Entonces tienen la capacidad, porque conocen el sistema, de pedirle al Padre que pueda recibir a los seres que van a mandar. Entonces ellos les ayudan a llegar a la luz con la capacidad sensorial que tienen. Y una vez estando ya en los umbrales de la luz, pueden trascender y ir al nivel que les corresponda. Entonces sí es muy posible que se pueda hacer eso y que se pueda lograr pues con bastante éxito.
Ok, última pregunta de esta noche, maestro. Oiga, hace un momentito platicamos con uno de nuestros amigos radioescuchas y nos explicaba que tuvo serios problemas con su expareja, se dejaron, pero resulta que después de un tiempo le empezó a ir mal, empezó a tener algunas circunstancias y le dijeron que le habían hecho un trabajo muy fuerte. Un trabajo de brujería. Fue a pedir la opinión de tres personas y las tres le dijeron lo mismo y prácticamente le describieron a la mujer que se lo había hecho, y encaja perfecto con su expareja. Aquí el asunto es que, y lo que tiene inquieto a nuestro amigo, es que ¿por qué cada vez que sueño con entes veo a mi ex O sea, siempre que tienes sueños de corte de...
con entidades.
Pesadillas, entidades y eso, alcanza a ver a su ex. ¿Será que ella le sigue trabajando?
Puede haber alguna relación. De hecho, aquí menciona que él sabe que ella es la que le está haciendo este tipo de daños. Y evidentemente, si alguien está haciendo ese tipo de daño que tiene él, esa persona que lo está haciendo, tiene contacto con la oscuridad, por supuesto. Cuando una persona hace un trabajo de brujería, lo que hace es mandar, enviar demonios o seres de bajo astral para que vayan a ejecutar dichos trabajos y que se adhieran a las personas a las cuales se les está indicando para que les vaya mal. Entonces, por eso es cuando nosotros vemos a una persona que está, le está yendo mal, entonces sí que tiene una oscuridad notable, lo que hay que hacer para quitarle esa oscuridad es una limpia. Puede ser con un huevo, puede ser con ramo, puede ser con agua bendita, puede ser de muchas maneras. Entonces lo que se hace es quitar a esos seres de la vecindad o del contacto que tiene con esa persona, y que son negros, que hacen que las cosas no salgan y que le vaya mal.
Ok, maestro Eric Soham, pues le agradecemos mucho su participación en esta noche.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos. Y les quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Solo lo que tienen que hacer es estar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro, ahí estaremos, le agradecemos bastante, que tenga bonita noche.
Saludos.
Gracias, Nacho y Gina, buenas noches, saludos y buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Soham, lo despedimos. Y vaya que sí, muchas preguntas. Esto de los evangelios apócrifos, algo que preguntaba nuestra amiga Elisa García. Fíjate que resulta de que los evangelios apócrifos principalmente tiene que ver con el asunto de que no pasaron las pruebas de fechas, de concordancia, de muchas cosas. Entonces, el maestro Soham dijo que se refiere a los evangelios que son falsos. Puede ser, claro que eso puede ser, pero no precisamente, sino más bien que ya no alcanzaron a entrar en el canon bíblico, es decir, que después de haber hecho todas las los estudios, las pruebas de al alcance en aquel momento, la Biblia se cerró, es decir, los 66 libros que alcanzaron a entrar, hasta ahí llegó. Ya no dan oportunidad ni de agregar ni de quitar, porque si no sería cuestión de que seguiría creciendo y creciendo y creciendo, y muchas veces no es que traigan mentira en lo que dicen, sino que traen información de tercera y cuarta generación, es decir, que no coinciden con la época. Obviamente pueden pasar como documentación histórica, eso sí, pero no como documentación bíblica, por decirlo de ese modo. Mi querida Elisa García, no sé si fui claro, pero ese es más o menos el punto. A ver, tenemos por aquí un audio, a ver si alcanza a entrar.
Saludos, Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
De nuevo cuenta aquí. Todos los días los escucho, pero a veces no hay tiempo de mandarles un audio. O voy bien emocionado escuchándolos. Ya no quiero cortar el audio, el en vivo. Soy el Talibán, el trailero. Ándale, y pues aquí venimos laborando en el estado de Oklahoma. Les voy a platicar otra anécdota, otra vivencia. Una vez iba yo para el Salto Jalisco. Nosotros movíamos tubos para una empresa que se dedicaba a blindar camiones y carros en Monterrey. Y esa vez iba ahí pasando la caseta de no me acuerdo si es de Tepatitlán o si es la de Tepatitlán. Pasando la caseta de Tepatitlán, ahí adelantito de la caseta está un puente que cruza por arriba. Y pasando el puente está el muro de contención, como que lo cortaron o no lo pusieron, y ahí terracería, y te bajas tú y te puedes acostar. Bueno, no acostar prácticamente, sino te puedes bajar y ahí te puedes quedar a descansar. Y eso fue lo que yo hice porque yo llevaba sueño, dije, nada, pues, como quiera, pues no urge. Y ya me bajé de la carretera, de la pista, y me al ratito ese, y ya cuando pues, apagué mi camión, me fui al camarote, me acosté y no llevaba ni 5 minutos cuando escuché que me tocaron la puerta 3 veces, que ¿eh? Y el federal, en ese entonces todavía federal de camino, que no, y vino el federal a quitarme, que no, nomás así me asomé para los lados y no vi nada. ¿Qué será? No, pues quién sabe, ¿eh? Me regresé otra vez y no tenía ni 2 minutos cuando ya me había acostado y ya estaba agarrando el sueño y escuché otra vez que me tocaron. Dije, no, me quieren asaltar. Prendí otra vez el camión, todas las luces y los reverseros y nada, no se miraba nada. Oh, pues quién sabe. No, así lo dejé. Dije, no, pues por el caso dado de esta emboscada, corremos, ¿verdad? Y ya entonces, la tercera vez que ya me acosté, escuché que era del lado del pasajero. Pues ahí con miedo y no miedo, ¿verdad? Me asomé y ahí estoy y no había nada. Y como traía los vidrios polarizados, pues no se ve igual que los vidrios claros. Entonces ya, se me quitó un poco el miedo, ¿verdad? Me agarré valor, dije, pues quien sea, vámonos. Bajé el vidrio y cuando bajé el vidrio me di cuenta que estaban... Tres crucecitos ahí en el enfrente de lo que era la puerta del copiloto. Y ya, dije, no, hombre, vámonos. Eso hubieran dicho, va.
Pues sí.
Que no querían que estuviera uno ahí, pues no nos parqueamos. Así que, pues se me quitó el sueño y le seguí hasta el Salto Jalisco y llegué con el cliente y me quedé a dormir. Esa es una anécdota medio extraña. Que tenga bonita noche.
Gracias.
Pásala bien y se les estima y se les quiere a todos. Igualmente. Y a todas. Oye, Gina, oye, ahora se escucha.
A ver, ahora no se oyó el claxon de nuestro amigo el talibán. Y ahora tampoco tienes preparado tu claxon, ¿verdad, Gina? Que siempre le pones el... ¡Pui, pui!
Ese es el saludo.
Es el saludo.
Para todos los amigos que nos están escuchando, no solo en carreteras aquí de la República Mexicana, ¿no?
Sí, en el mundo entero hay
traileros. Y es como los identificamos.
Sí, sí, sí.
Que bueno, ya en sus trailers les deberían de poner ahí una estampita de Soy Peludomaníaco para irnos identificando.
Claro que sí. Y Gina, pues llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por tu participación. Excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.